Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta penúltima sesión tutorial de introducción a la estadística, en la cual vamos a finalizar el análisis del tema número 7, series temporales, un tema que ya habíamos introducido hace dos semanas, porque la semana pasada, como sabéis, fue festivo, y estábamos revisando las formas de determinar el cálculo de la tendencia, que es la tendencia, como sabéis, nos viene a recoger las oscilaciones a largo plazo de una serie temporal. Y había tres métodos clásicos de análisis: el método de los semipromedios, que solamente es válido para ajuste de tipo lineal, es la forma más rápida de estimar una tendencia, una línea recta de tendencia. Otro método es el de ajuste por mínimos cuadráticos, que ya lo vimos en el tema número 5, y ya finalmente veremos el tema, el ajuste por el método de los promedios o medias móviles. Por tanto, pasamos ya directamente al tercero de los métodos de cálculo de tendencia, porque en los mínimos cuadrados lo vamos a saltar. Si tenéis alguna duda, yo no creo que os lo pregunten, pero están pregunte por lo menos desde el punto de vista de teoría. A lo mejor sí que en alguna pregunta relacionada con el tema 5 sí que se puede incorporar. Y vamos ya directamente al cálculo de tendencia por las medias móviles. Si queremos calcular las tendencias sin tener que ajustarnos a una función previa, como ya hemos dicho, si usamos el método de los semipromedios, solamente es válido para funciones de tipo lineal, debemos de utilizar las técnicas de medias móviles. ¿Y qué es una media móvil? Pues es un promedio de un número determinado de datos u orden de la media móvil a imputar. Si se elige un número impar de datos, siempre será pues la fecha central. Tendríamos los mismos años arriba y abajo. Y si el número de datos es par, se imputa a la primera referencia de las dos fechas centrales. La ventaja de las medias móviles es la flexibilidad y facilidad de cálculo, pero no obstante tiene algunos inconvenientes. El primero de ellos es que vamos a perder información de la tendencia en los ejercicios iniciales y finales en función de el número de datos del número de promedios de medias móviles que queramos seleccionar. Y luego hay también una cierta arbitrariedad del estadístico. Es decir, a la hora de determinar el número de periodos usados en su cálculo, pues podemos coger 2, 4, 5, 7, de ahí que la variabilidad de resultados que puede conllevar el hecho de elegir una media móvil a 3, a 4, a 5 o a 7 periodos. Bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico. El ejemplo 7.2 nos pide que ajustemos una tendencia por el método de las medias móviles a la serie correspondiente al número de visados de dirección de obra nueva de viviendas por meses en España en los periodos desde el año 2006 al 2009. Y ajustaremos dos líneas de tendencia, una de orden 3 de 3 meses y otra de orden 9 de 9 meses. Veremos que cuando la representemos gráficamente es una tendencia más clara o más suave la de 9 meses, lo que pasa que vamos a perder mucha más información, no es tan precisa como la de 3. Los resultados son los siguientes. Aquí tenemos, como veis, meses desde enero del 2006 a diciembre del 2008. Por tanto, estamos hablando de 36 mensualidades. Bien, y tenemos los datos de estos visados de obra nueva. Ok, y vamos a calcular una media móvil de orden 3 y una media móvil de orden 9. ¿Cómo calculamos la media móvil de orden 3? Pues sencillamente, la veremos así, cogeríamos los datos de enero, febrero y marzo, tres periodos, y calculamos la media. 17.056 más 19.097 más 20.163 nos daría 18.772. Móvil, pues tiramos hacia abajo. Eliminaríamos para calcular la siguiente los datos de enero y cogeríamos los datos de qué mes? De abril. Por tanto, cogeríamos febrero, marzo y abril. Y la media móvil de febrero, marzo y abril, como aquí tenéis, 19.097 más 20.163 más 14.925 da 18.062. Y así haríamos sucesivamente para calcular las medias móviles. ¿Qué sucede? Que estamos perdiendo datos, porque vamos a perder, no podemos calcular la media móvil, aquí estaría centrada en el periodo número 2, en el mes de febrero, pero claro, perdemos la media móvil de enero. Estamos con orden 3. Y nos sucedería lo mismo porque también perderíamos la media móvil de diciembre del 2009. Bueno, os decía 36, no, son 48, porque va desde el 2006 hasta el 2009. El cuadro finaliza aquí. Por tanto, veis que con una media móvil de orden 3 perderíamos dos, de alguna forma, dos cálculos, o la información de la media móvil del último y del primer periodo. ¿Qué pasaría si la media móvil es de orden 9? Pues aquí cogeríamos los 9 primeros meses. ¿Y dónde la centraríamos? En el mes número 5. Nos quedarían 4 meses arriba y 4 meses abajo. Por tanto, la vamos a centrar en el mes de mayo. Entonces, centraríamos en mayo del 2006, ¿veis? 18.870, que sería la media móvil de los datos desde enero hasta septiembre. ¿Ok? La siguiente, cogería los datos desde febrero hasta octubre, eliminaríamos el de enero. Y como veis aquí, al trabajar con una media móvil de orden 9, vamos a perder la información de las medias móviles de los 4 primeros periodos y de los 4 últimos periodos. El cálculo de la media móvil consiste en ir corriendo datos de arriba abajo, eliminamos los más antiguos y agregamos uno de los siguientes, y así sucesivamente. Tendríamos ya las medias móviles. Si la representamos gráficamente, observaríamos que, por una parte, tenemos una media móvil de orden 3, que la voy a dibujar en azul, es esta que tenemos aquí. Veis que es la que se asemeja más a la nube de puntos. Y luego tendríamos en rojo, trazo rojo, sería esta otra, que sería la media móvil de orden 9. Veis que la media móvil de orden 9 es más suavizada, más estilizada. Se asemeja más, en este caso, a una línea que no tiene estos dientes de sierra. Pero, por contra, estamos perdiendo más información que la media móvil de orden 3. Visualmente observamos mucho mejor la tendencia a largo plazo, no cabe duda, pero con una pérdida notable de información. Bien, pasamos al siguiente componente de la serie temporal, que es la estacionalidad. La tendencia mide las variaciones a largo plazo, la estacionalidad nos mide los ciclos regulares del corto plazo, de duración inferior al año. Son muy frecuentes en las series temporales, sea cual sea su naturaleza, pudiendo presentar un esquema horario, diario, semanal, mensual, etc. La estacionalidad no tenemos por qué relacionarla con las estaciones meteorológicas, o más que meteorológicas, con las estaciones del tiempo atmosférico de un año natural. Lo importante de los ciclos estacionales es su temporalidad o repetición regular. Ciclos regulares de duración inferior al año. Es algo más que las estaciones del tiempo. Es decir, cualquier variación estacional pues puede ser, por ejemplo, la estacionalidad del volumen de ventas o de las reservas de una compañía hotelera que tenga hoteles ubicados, por ejemplo, en una zona turística de sol y playa. El procedimiento de descontar los efectos provocados por un ciclo estacional se denomina desestacionalización. Y los procedimientos que veremos serán dos: el método del porcentaje promedio y el método del porcentaje promedio móvil. ¿Vale? Comenzamos con el primero, porcentaje promedio. Es un procedimiento muy rápido y sencillo que nos permite elaborar un índice estacional que permite valorar y visualizar mejor el grado de estacionalidad de una serie temporal. El índice se supone de carácter multiplicativo. Y procedemos de la siguiente forma. Vamos a seguir esta secuencia de pasos. Primero, obtenemos los promedios anuales. Acto seguido, obtenemos los porcentajes de las cifras mensuales en relación al promedio anual. En tercer lugar, elaboramos un índice estacional para cada mes con el promedio de las cantidades obtenidas en el paso anterior. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí el volumen de exportaciones españolas en millones de euros entre los años 2002 al 2009. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Ok, 12 meses por cada ejercicio. En total tenemos 96 datos. 12 meses por 8 ejercicios. Bien, calculamos, siguiendo la secuencia anterior, en primer lugar los promedios anuales, con lo cual efectuamos un sumatorio de todas las exportaciones del año 2002, que sería este, el 2003, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los sumatorios, y lo dividiríamos entre 12. Esto sería 130.814,1 dividido entre 12. Esto lo dividimos entre 12 meses y calculamos ya los promedios anuales de los años 2002 al 2009 inclusive. ¿Vale? Aquí los tenemos, estos promedios. Bien, acto seguido calculamos los porcentajes de las cifras mensuales en relación al promedio anual y cómo vamos a proceder para este cálculo. Bien, aquí calculamos el promedio de enero del 2002 y lo tenemos dividiendo 10.139,20, que es el dato de exportaciones de enero del 2002, entre el promedio del 2002. Por tanto, el 93,01% en términos de promedio de las ventas medias del año 2002, que eran 10.901,20. Y así sucesivamente, si vamos a calcular el porcentaje de las cifras mensuales en relación al promedio anual de diciembre de 2009, pues dividiríamos las exportaciones de diciembre entre el promedio del año 2009, que es 13.187,90. Vemos que son superiores al promedio, por tanto, el promedio sería de un 103,59%. Acto seguido, pues ya podemos calcular el índice estacional para cada mes. Iríamos cumplimentando. Aquí sería 93,01, hemos calculado 103,59, haríamos lo mismo para todos los meses de todos los años, tendríamos que hacer 96 cálculos, ¿vale? Y procedemos a confeccionar un índice estacional por mes, mensualizado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por ejemplo, 98,40 cogeríamos el sumatorio desde 97,41 más hasta 103,59 y lo dividiríamos entre ¿cuántos años? 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 años y nos daría 98,40, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí con calculadora para que lo veáis, 97,41 más 100,77 más 101,19 más 103,86 más 102,70 más 93,87 más 83,8 más 103,59 dividido entre 8 me da aproximadamente 98,40. Ya tenemos, por tanto, los índices estacionales. Y procedemos a la desestacionalización de la serie, que es lo que nos interesaba. ¿Y cómo desestacionalizamos? Pues cogeríamos el volumen de exportaciones de cada uno de los meses, de estos 8 ejercicios contables, lo dividiríamos entre el índice estacional mensual del mes y lo multiplicaríamos por 100. Por tanto, aquí tenemos las ventas desestacionalizadas de octubre del año 2002, 11.503,10. ¿Y cómo las obtenemos? Pues dividiendo las ventas o las exportaciones de octubre 2002, que eran 12.610,30, lo voy a dividir entre la serie el índice estacional de octubre, que era 109,63, y lo multiplicaría, aquí faltaría multiplicándolo por 100, y lo multiplicaríamos por 100. Y esto, nuevamente, cojo mi calculadora mágica, y tenemos 12.610,30 dividido entre 109,63 por 100, que aproximadamente me daría, pues, bueno, 100. Si redondeamos con mayor precisión, me daría 11.503,10, que sería el valor desestacionalizado de octubre 2002. El otro procedimiento para calcular la variación estacional es el método del porcentaje promedio móvil. Es uno de los métodos más sencillos usados para la medición de esta estacionalidad y su cálculo también implica aplicar una secuencia de tres fases, tres momentos. Primero, calculamos el promedio móvil de 12 meses o, en su defecto, de 4 trimestres de la serie de datos originales. Acto seguido, calculamos con n igual a 2 el promedio móvil de los datos calculados en el anterior paso con el fin de centrar convenientemente dichos datos y obtendríamos el promedio móvil centrado de 12 meses o de 4 trimestres. Y ya por último obtenemos el índice dividiendo los datos originales por el promedio móvil centrado de 12 meses multiplicado por 100. Los promedios móviles centrados constituyen en este caso la serie ya desestacionalizada. Bien, vamos al ejemplo 7.4 y nos dice lo siguiente. Elabore un índice de estacionalidad por el método del porcentaje promedio móvil para los dos últimos años de la serie del ejemplo anterior. ¿Bien? Por tanto, partimos de la serie del ejemplo anterior, año 2008, año 2009, y tenemos aquí datos desde enero a diciembre. ¿Vale? Enero a diciembre del 2008, enero a diciembre del 2009. Y calculamos una media móvil a 12 meses. ¿Qué nos tocaría? Pues estamos hablando de 12 periodos. Si la queremos centrar, tendríamos que dejar 5 periodos arriba, 1, 2, 3, 5 periodos abajo, y estaría entre junio y julio. ¿Veis? Entonces aquí vamos a centrar, cogeríamos en primer lugar el sumatorio de todos los valores del año 2008, media móvil a 12 meses, el sumatorio sería 188.164,20, lo divido entre 12 y me daría 15.682,0. Y luego pues procederíamos a calcular una nueva media móvil centrada. Una nueva media móvil, perdón, a 12 meses, eliminaríamos los datos de enero del 2008 y cogeríamos los datos de enero del 2009. Y esta nueva media móvil, que estaría aquí entre julio y agosto, nos daría 15.362,4. ¿Vale? Estaríamos ya haciendo el primer punto. Promedio móvil de 12 meses o de 4 trimestres de la serie de datos originales, en este caso de 12 meses. Se calcula con n igual a 2 el promedio móvil de los datos calculados en el anterior paso. Por tanto, cogemos el promedio móvil de este y este y centramos en julio. 15.522,20, que sería pues 15.682 más 15.364,4 dividido por 2. ¿Vale? Y centramos ya en julio. ¿Ok? Y posteriormente calculamos el porcentaje sobre la media móvil, dividiendo 17.188,9, que son los datos reales, entre la media móvil centrada y multiplicándolo por 100. Nos daría 110,74. Así procederíamos para calcular las siguientes medias móviles, como ya conocéis, y la media móvil centrada pues la iríamos cogiendo dos valores y poniéndola en el punto central. En este caso sería mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre y así sucesivamente. Y por último, determinaríamos el porcentaje sobre la media móvil. Aquí veis que 79,82, cogeríamos 12.121,80, lo vamos a dividir entre 15.186,50 y lo multiplicaríamos por 100. Nos daría este valor. Por tanto, vemos que estamos perdiendo bastantes datos. Trabajamos con una media móvil a 12 meses. Si la queremos centrar, pues perderíamos, como veis, 6 meses, 3, 4, 5, 6 aquí y 6 meses aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, el tercer componente de la serie temporal era la ciclicidad. La ciclicidad hace referencia a variaciones no regulares que se producen en las series temporales con un periodo superior a un año. Fundamentalmente estamos hablando de ciclos a medio plazo. Un ciclo tiene dos componentes básicos. El primero sería la amplitud o distancia, que oscila entre cero y el valor máximo del ciclo. Y en segundo lugar, el periodo o tiempo de ocurrencia del ciclo completo. El cuarto y último componente de la serie temporal serían las variaciones irregulares, que recogerían movimientos ocasionales que tienen generalmente un carácter impredecible o aleatorio. No obstante, a veces hay circunstancias comprensibles que determinan dicha irregularidad y que permiten corregir previamente los datos iniciales. Son los denominados efectos calendarios, como los días festivos, las vacaciones, las huelgas, las regulaciones de empleo, entre otros. Únicamente efectos de teoría, conocer que hay un procedimiento que se denomina suavización exponencial o alisado exponencial. El propósito de este procedimiento es eliminar la fluctuación aleatoria, lo cual nos permite captar cualquier patrón de conducta que sea evidente en la serie temporal y usar ese patrón para predecir los nuevos valores. Las técnicas más utilizadas de suavizado exponencial serían la simple, la de Holt y la de Winters. No lo vamos a ver en este curso, únicamente que os suene a efectos teóricos. Bien, os dejo aquí un ejercicio para que lo intentéis resolver. La siguiente tabla muestra los últimos datos del índice de precios de vivienda nueva elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, a partir de las bases de datos sobre vivienda del Consejo General del Notariado. Nos da datos desde el primer trimestre del 2011 hasta el cuarto trimestre del 2014 y nos dice, esto es muy importante cuando os lo piden. Primero, os van a pedir generalmente la tendencia o la estacionalidad. Hay que saber qué componente de la serie nos están pidiendo. Por tanto, aquí vemos que nos están pidiendo la tendencia. Con objeto de apreciar la tendencia, acordaos que había tres métodos, se decide utilizar una media móvil de tres trimestres. ¿Qué podemos decir sobre el incremento de precios durante el año 2013? Pues, si la calculáis, la respuesta sería esta. Disminuyen un 5,79. Os invito a que hagáis este ejercicio como forma de aprendizaje y si tenéis alguna duda, por favor, os la consultáis al equipo docente o a mí directamente, que es quien os lo he puesto en el foro del curso virtual. Bien, vamos ya con ejercicios, con actividades prácticas de este tema. El ejercicio 7.1. Aquí nos pide que representemos gráficamente, utilizando los diferentes diagramas que ya conocemos, la serie que nos muestra la cantidad de reservas efectuadas por una agencia de viajes a un destino particular durante el verano del 2001. Meses de julio, agosto y septiembre, 4 semanas de cada mes, total 12 semanas. No tenemos 12 periodos y aquí vemos cómo van evolucionando las reservas. Lo podríamos representar mediante una curva de datos históricos, que la iríamos anudando los diferentes valores que estamos obteniendo, que serían el número de reservas. En el eje X tendríamos las semanas, 12 semanas, y en el eje Y tendríamos la cantidad de reservas, que van desde una mínima reserva de 90 hasta un pico en la semana central de agosto de 175. Otra forma es representarlo mediante el diagrama de dispersión, los puntos dispersos sin ningún tipo de unión. Podríamos representar la tendencia mediante un ajuste lineal. Vemos que en este caso no se ajustaría la nube de puntos. Mediante un ajuste logarítmico tampoco exactamente. Mediante un ajuste exponencial tampoco. Si vamos a un ajuste de tendencia mediante un ajuste polinomial de grado 4, aquí sí que ya vemos que se va ajustando bastante, es un ajuste más complicado. Y otra forma que os muestra el manual de referencia es el análisis de la tendencia mediante suavizamiento de promedios móviles tomando n igual a 3. ¿Qué sucedería? Que perderíamos, como veis, los dos datos iniciales y los dos datos finales. Vamos al ejercicio 7.2. Nos dice, use el método de los semipromedios para determinar la tendencia lineal de los datos de devoluciones de pedidos de una determinada empresa. Acordaos que los semipromedios es la forma más sencilla de calcular la tendencia, siempre que se ajuste a una función lineal. Solamente sirve para funciones lineales. Y tome como promedio la media aritmética. Podríamos tomar también la mediana, lo veremos en un ejercicio a continuación, y represente gráficamente el diagrama de dispersión y la recta de tendencia. Bueno, por tanto, tenemos aquí los datos de devoluciones de pedidos, en concreto en 11 años, desde el 93 hasta el 2003, pues dividimos en dos semipromedios. El primero nos cogería 5 ejercicios y el segundo 5 ejercicios. ¿Vale? Por tanto, tendríamos el primero sería de los periodos 1 al 5 y el segundo de 7 al 11. Y calculamos los valores de X y de Y en esta, para calcular la línea de tendencia. Estamos hablando de un ajuste de una función lineal del tipo I sub T igual a A más B por X sub T. Por tanto, tendremos que calcular los coeficientes A y B. Para ello, en primer lugar, cogemos los valores de X sub T y de I sub T en cada uno de los semipromedios. En el primer semipromedio, los periodos serían X sub T. El promedio sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 dividido entre 5 nos daría 3. En el segundo serían 7 más 8 más 9 más 10 más 11 dividido entre 5 nos daría 9. Ya tengo los valores de XT. Paso a calcular a continuación los valores de Y sub T que los asociamos a los datos. Por tanto, primer semipromedio sería 86,40. Nos daría 432, que sería el sumatorio de los datos de los años 93 al 97 inclusive, dividido entre 5, que son los ejercicios en cuestión. 432 entre 5 nos da 86,40. Y para el segundo semipromedio procederíamos de igual forma. Cogeríamos el sumatorio desde 75 hasta 70. 75 más 72 más 70 más 68 más 70 lo divido entre 5 y me da 71. Por tanto, tengo ya calculados los valores de I sub T para el segundo semipromedio. Con esta información, pues, puedo calcular en primer lugar el coeficiente B. ¿Y cómo lo calculo? En el numerador, diferencia entre I sub T del segundo semipromedio e I sub T del primer semipromedio, por tanto, 71 menos 86,4. Y en el denominador, diferencia entre XT del segundo semipromedio, 9 menos XT del primero, 3. Por tanto, me daría, en este caso, menos 15,4 dividido entre 6, me va a dar menos 2,567. Y como estoy ante una función lineal, si conozco I sub T y conozco A y XT, puedo calcular, y conozco B, perdón, y XT, puedo calcular A sin ningún problema. A será igual a I sub T menos B por XT. Y la puedo calcular en cualquiera de los dos semipromedios. En este caso, tomando el segundo semipromedio, A sería igual al valor de I sub T del segundo semipromedio, que es 71, menos B, este coeficiente, menos, por tanto, menos 2,567 por el valor de XT en el segundo semipromedio, que es 9. Pero también lo podría calcular diciendo que A es igual a 86,40 menos menos 2,567 por 3. Y me va a dar lo mismo, 94,1. Bueno, ya conozco A, ya conozco B, puedo determinar la recta de tendencia. Y su T será igual a coeficiente A, 94,1, menos el coeficiente B, que será la pendiente, 2,567 por XT. Y la representación gráfica, aquí la vemos. La pendiente es una pendiente negativa. Tendencia lineal, se ajusta bastante bien, podemos decir, a la nube de puntos. Vamos con el 7.3. El siguiente cuadro nos muestra la evolución del coste de los insumos de una empresa durante las últimas 10 temporadas y nos dice que utilicemos el método también de los semipromedios para determinar la tendencia, semipromedios, tendencia lineal de dichos costes. Tome como promedio, en este caso en lugar de coger la media aritmética vamos a coger la mediana. Represente gráficamente el diagrama de dispersión y la recta de tendencia. Bien, tenemos los datos de costes históricos anuales y en concreto se nos facilitan datos correspondientes a 11 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por tanto, calculamos dos semipromedios. El primero que correspondería a los 5 primeros periodos y el segundo a los 5 últimos. El dato del periodo 6 pues lo vamos a obviar. ¿Vale? Por tanto, calcularíamos los valores de XT y de I sub T. XT, pues sería, en este caso, la mediana de XT, periodos 1, 2, 3, 4, 5. Pues cogeríamos 3. Aquí lo he calculado con la media aritmética, pero bueno, nos daría igual, en este caso sería 3, que sería el valor central. Y para el segundo semipromedio sería 9. Cogeríamos las medianas. Y de los datos, ¿cuál sería para el primer semipromedio? Pues el valor central, la mediana 160, y para el segundo el valor central, la mediana 200. Ok, por tanto ya tenemos calculados XT e I sub T, procederíamos pues a determinar los coeficientes, en primer lugar B, por diferencia entre I sub T del segundo semipromedio menos I sub T del primero, dividido entre XT del segundo y XT del primero. Y me va a dar 6,667. Como la función es una función lineal, porque únicamente el ajuste por el método de los semipromedios nos sirve para estimar una tendencia que se ajusta a una función lineal, de aquí puedo despejar A. A sería igual a I sub T menos B por X sub T y calcularlo tomando la información de cualquiera de los dos semipromedios. En este caso, tomo la información del segundo semipromedio y le resto el valor de I sub T, que era 200, menos el coeficiente B, 6,667 por XT, que es 9. Y me da 140. De ahí que la recta de tendencia lineal sea del tipo I sub T igual a A, que es 140, menos, porque el coeficiente, perdón, más el coeficiente B es positivo, 6,66 periodo por XT. Y representaríamos así el diagrama de dispersión, ¿eh? Por ejemplo, para el valor XT igual a 2, ¿qué nos daría? 140 más 6,6 por 2, ¿eh? Nos daría 153 aproximadamente, 2. Aquí tenéis, 153,53. Aquí tenéis ya determinados los valores ajustados a la función I igual a A más B por XT, y los datos reales. ¿Ok? Para que veáis cómo queda. La representación gráfica de la línea sería en base a los datos ajustados, la nube de puntos sería en base a los datos reales. Vamos con otro ejercicio. Tenemos aquí en pantalla los datos de venta en millones de euros para los ejercicios 2006 a 2003 de una compañía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios, y nos pide: obtenga el volumen de ventas estimado para el año 2004 mediante un ajuste a través de una curva exponencial. Centralice la variable explicada para simplificar los cálculos, calcule el error cometido para el año 2003 y represente gráficamente la tendencia. Bueno, aquí tendríamos que utilizar una función ya no lineal, sino una curva del tipo exponencial, y esto nos conllevaría pues aplicar aquellos cálculos que vimos en el tema número 5. Una función de tipo exponencial era una función de tipo I igual a A por B elevado a T en este caso, o a X, pero en este caso a T, que es el tiempo, ¿vale? Ok, por tanto, ya no nos sirve la función I igual a A más B por XT, ¿no? Aquí, esto ya no, curva exponencial, I igual a A por P elevado a T. Entonces tenemos que hacer una transformación de variable, tendríamos que transformar la variable I y transformarla en logaritmo neperiano de I, la convertimos. Logaritmo neperiano de 21, 23, 26, 30 y así sucesivamente. Aquí tendríamos la variable T, que serían los años, en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tendríamos los totales sumatorios. El producto de la variable convertida por T. Y por último, T al cuadrado. Y aquí tenemos los sumatorios. Voy a utilizar el sistema de dos ecuaciones normales que habíamos visto en el tema 5. Por tanto, la primera ecuación sería sumatorio desde I igual a 1 hasta 8 de todos los logaritmos neperianos, que sería la variable transformada I, nos va a dar 30,6490. Y esto sería igual a N, que es 8, por A, que sería la incógnita, más 36, que es el sumatorio de todos los valores de la variable T, 36 por B. Segunda ecuación, tendríamos aquí en el lado izquierdo el sumatorio del producto de los valores de la variable t por la variable y transformada, logaritmo neperiano, 149,9269, igual a incógnita por sumatorio de t sub i, que es 36, más b incógnita por sumatorio de t sub i al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y así sucesivamente nos va a dar 204. Por tanto, sistema de dos ecuaciones normales, dos ecuaciones con dos incógnitas, aíslo en una y sustituyo en la otra. Y aquí nos daría como resultados A igual a 2,5389 y B igual a 0,2869. Pero tenemos que hacer una transformación logarítmica de estos coeficientes y tenemos que calcular el antilogaritmo de A y de B. Por tanto, ¿cuál será el antilogaritmo? El número exponencial E271 elevado a el cálculo que hemos hecho de A. A 2,5389 nos va a dar 12,6657. Y lo mismo haríamos para el coeficiente B. Y esto nos va a dar 1,3323. Por tanto, el ajuste exponencial resultante es de tipo I igual a A por B elevado a T. Por tanto, I igual a 12,6657 por B 1,33,23 elevado a T. No confundamos la función exponencial con la función que veremos a continuación, que es una función potencial. Y si queremos calcular el volumen de ventas esperado para la temporada 2004, ¿cómo lo haríamos? Pues vamos a esta función y sería I igual a 12,6357 por 1,3323 elevado a T. T, el año 2004, será el periodo número 9. Porque el periodo número 8 era el 2003. El 2004 será el periodo número 9. Y esto nos da 167,57. ¿Cuál sería el error de ajuste pedido como diferencia entre el número de reservas observado y pronosticado para el año 2003? Pues las reservas observadas para el año 2003, ¿cuáles son? 118. Y las reservas pronosticadas o estimadas con nuestra función, ¿cómo la calcularíamos? Pues dará 125,732, que esto sería y para el año 2003 será igual a 12,6657 por 1,3323 elevado a 8, porque el año 2003 es el octavo año de la serie temporal. Y esto nos da 125,73. Bien, observamos que hay un error de menos 7,73 euros entre el valor real y el valor pronosticado o estimado. Bien, representaríamos a continuación la curva de ajuste exponencial con los valores que nos resultasen sustituyendo xt en esta sustituyendo t, perdón, en esta función, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8. Cada valor de T corresponde a un ejercicio. Y aquí tendríamos representada gráficamente este ajuste exponencial. ¿Qué pasaría si en lugar de un ajuste exponencial probamos con un ajuste a través de una curva potencial? Bueno, el ajuste exponencial, acordaros que era de tipo I igual a A por B elevado a T. Y el potencial es de tipo I igual a A por ¿qué? Por T elevado a B. Son parecidos, pero no son iguales. Bueno, pues para hacer este ajuste a una curva potencial tenemos que efectuar transformaciones en las dos variables, tanto en la i como en la t. Por tanto, calcularíamos el logaritmo neperiano de i y el logaritmo neperiano de t. Logaritmo neperiano de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. ¿Ok? Y los de i ya los habíamos calculado antes. En esta última fila tendríamos los sumatorios. Pues tanto procederíamos a multiplicar logaritmo neperiano de t por logaritmo neperiano de i y luego tendríamos aquí por último logaritmo neperiano de t al cuadrado. Bien, y nuevamente aplicamos el sistema de dos ecuaciones normales, ¿eh? Con dos incógnitas. La primera sería, en el lado izquierdo, el sumatorio de los logaritmos neperianos de i. ¿Cuánto es? 30,6490. Y esto sería igual a n, que es 8 por a incógnita más b incógnita por sumatorio de los logaritmos neperianos de t, que nos va a dar 10,6046. ¿Ok? Y vamos a la segunda ecuación, que tendríamos en el lado izquierdo el sumatorio del producto de los logaritmos neperianos de t por logaritmo neperiano de i, es decir, esto, 0 por 3,04, 0,61 31 por 3,1355, cogeríamos todos estos valores, el sumatorio 43,7691, y lo igualamos a A incógnita por sumatorio de los logaritmos de neperianos de t, que es 10,646, más B incógnita por el sumatorio de los logaritmos de neperianos de t al cuadrado. Todo esto nos va a dar 17,5203. Bueno, tenemos ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aislamos una incógnita en la primera ecuación y la sustituimos en la segunda. Y esto nos daría valores de A, 22,6277 y de B, 0,9071. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues exclusivamente efectuar un cálculo de un único antilogaritmo, el correspondiente al coeficiente A. Porque veis que el coeficiente B aquí está en el exponente y no en la base. Por tanto, el antilogaritmo de A va a ser el número E elevado a el valor que tiene A, 262,87, nos va a dar 13,856. Por tanto, la curva de tipo potencial será I igual a 13,856, coeficiente A, por T elevado al coeficiente B, que es 0,9071. Y el volumen de ventas esperado para el año 2004, el año 2004 es el periodo número 9, será 13,856 por T, que es 9 elevado a 0,9072. Esto nos va a dar 101,675. ¿Cuál sería el error? Pues sería la diferencia entre el valor observado, 118, y el valor estimado, que es 100. Sería el error para el año 2003. Sería la diferencia entre el valor observado del 2003 y el valor estimado, que sería I para el 2003, periodo 8, sería 13,856 por 8 elevado a 0,9071. Y esto nos va a dar 91,3722. Vemos que el error es de 26,627, que es superior al que teníamos en el 2003 cuando ajustábamos a una curva exponencial y no potencial. Ya por último, la representación gráfica de este ajuste, veis que nos ajusta también a la nube de puntos, sería pues de alguna forma mucho más preciso el ajuste anterior exponencial que el ajuste a una curva potencial. Continuamos con más ejercicios, el 7.6. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de reservas recibidas por una empresa hotelera durante los años 2004 al 2009. Nos pide que calculemos un índice estacional por medio del porcentaje medio y que realicemos la representación gráfica correspondiente. Vamos ya con la estacionalidad. Bueno, es un ejercicio similar a los que hemos visto hace unos instantes. Tenemos información correspondiente a 6 ejercicios de los 12 meses de cada ejercicio, 6 por 12 tenemos 72 datos y calculamos en primer lugar los promedios mensuales de cada uno de los años, 2004, 5, 6, 7, 8 y 9. 2004 sumaríamos todas las reservas de ese ejercicio, 17.380. Lo dividiríamos entre 10, entre 12, 16.380 dividido entre 12 meses nos va a dar 1.365. Y haríamos lo mismo para el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Para 2005 sumamos todas las reservas y dividimos entre 12. Y lo mismo, insisto, para los años sucesivos. Bien, el siguiente paso consistiría en dividir los valores observados, por ejemplo, enero 2004, que sería 1.800, lo divido entre el promedio mensual, 1.365, y lo multiplico por 100, y me va a dar 131,90. Y eso, este cálculo, este ajuste, lo voy a realizar para cada uno de los 12 meses de estos ejercicios 2004, 5, 6, 7, 8 y 9. Obtendría finalmente unas sumas por mes. Lo divido entre el número de años que tengo en consideración. En este caso serían 6, ¿veis? 822,10 el sumatorio de todo esto. Lo divido entre 6, 137 el porcentaje medio. Y este mismo sistema de cálculo lo aplico a la información de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, gráficamente tendríamos aquí representado el índice estacional. Este sería para 1, que sería el mes de enero, nos va a dar 137. Para el mes de julio nos va a dar 101,3, y así sucesivamente. En esta otra gráfica tenéis representada la tendencia y la variación estacional. Vamos con otro ejercicio más. La siguiente tabla nos muestra los datos correspondientes al número de ocupados en miles de personas en España durante el periodo 2005-2009 según la EPA, Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, que es, como ya conocéis, un muestreo que se efectúa trimestralmente. Evolución de los ocupados desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre del 2009. Vemos que van evolucionando desde 18.492.000 700 hasta 18.645.900. Y nos pide que calculemos, que es lo que nos va a interesar, calcúleme usted un índice estacional usando el método del porcentaje promedio móvil. Bueno, por tanto, estamos hablando de cuántos trimestres cada año, 4 trimestres por 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, 5, 6, 7, 8 y 9, 5 ejercicios por 4, pues tendríamos hasta 20 trimestres. Ok, bueno, aquí vamos a situarnos y ya recogemos la tercera columna, los datos de ocupados, que son los datos que nos aparecen en esta tabla. Ok. Nos pide que sigamos el método del porcentaje promedio móvil. Por tanto, ¿qué sucede aquí? Que tengo, ¿cuántos trimestres? 4, 8, 12, 16, 20. Pues tendría 2 en mi promedio. Aquí tendría 10 y aquí tendría 10. O sea, el primero veía desde el primer trimestre del 2005 hasta el segundo del 2007 y el otro iría desde el primer trimestre, el tercer trimestre del 2007 hasta el último del 2009. Bien, pongo los datos de los ocupados y considero un promedio móvil a 4 trimestres. Por tanto, el primero cogería datos de el primer trimestre del 2005, segundo, tercero y cuarto. ¿Y dónde lo centro? Pues lo centraría entre el segundo y el tercero, de forma que me quedara pues un trimestre entre el segundo y el tercero, me quedaría, pues como veis aquí, trimestre y medio y trimestre y medio, un trimestre entero y un trimestre entero, me quedaría aquí. ¿Vale? Procedo a continuación a calcular el promedio móvil de los cuatro trimestres siguientes, bueno, eliminaría el primer trimestre del 2005 y cogería el trimestre primero del 2006 y lo centro entre el tercero y cuarto del 2005. Me da 19.200. Como n ha de ser 2, luego calculo un promedio móvil centrado de estos dos promedios móviles y lo centro donde en el tercer trimestre del 2005. ¿Vale? Y me daría 19.086,68. Resumiendo, trabajar con cuatro trimestres, lo que voy a perder son la información de los dos primeros y de los dos últimos. Ok, y ya por último calculo el porcentaje sobre la media móvil dividiendo el valor del tercer trimestre del 2005 entre el promedio móvil centrado y multiplicándolo por 100. ¿Veis? 19.191,10 lo divido entre 19.086,68 y lo multiplico por 100 y me da 100,55. Estos serían los porcentajes sobre la media móvil. Y acto seguido lo voy haciendo para cada uno de los periodos sucesivos. Vale, voy a borrar esta hoja de la presentación para que lo tengamos más limpio, más nítido y más claro. Vale, y vamos a ya terminar de resolver este ejercicio. Si calculamos lo que nos pedía, que es que determinemos el índice estacional utilizando el método de porcentaje promedio móvil, pues calcularíamos para, por ejemplo, el primer trimestre de cada uno de estos ejercicios y cogeríamos la información, la del 2005 la hemos perdido, del 2006, del 2007, del 2008 y del 2009. Y lo dividiríamos entre 4. Y esto nos da un 99,37%. Si hacemos este mismo ejercicio para el trimestre segundo, para el trimestre tercero y para el trimestre cuarto, obtendríamos esta información, la del primer trimestre la acabamos de calcular, para el segundo, para el tercero y para el cuarto, y observamos como el sumatorio no nos da 400, sino que nos da 400,36. La suma de los porcentajes medios obtenidos en la última fila, vemos que es diferente a 400%, que sería 4 trimestres por el 100%. Por tanto, es necesario realizar un ajuste en los porcentajes medios mensuales para mayor precisión, para mayor exactitud. ¿Y cómo lo hago? Pues de esta forma. Ajusto de 99,37 a 99,28, que haría 99,37 por 400,36 dividido entre 400. Y lo mismo haría para el segundo trimestre, para el tercero y para el cuarto. Y aquí sí que sabemos que el sumatorio nos va a dar 400. 400 exactos. Gráficamente lo representamos de esta forma, aquí lo tenéis en pantalla. El índice estacional para el primer trimestre sería 99,28. Para el segundo 100,02, para el tercero 158 y para el cuarto 100,1. Aquí lo tenéis representado. Y el promedio móvil centrado iría desde los 19.068,68, que sería centrado en el tercer trimestre del 2005, hasta 19.039,34, que iría al segundo trimestre del 2009. Esta es la información que nos aparece en esta tabla. Ok. Por tanto, desde 19.068,68 hasta 19.039,34. Desde aquí hasta aquí. Esto corresponde al tercer trimestre del 2005 y esto corresponde al segundo trimestre del 2009. Bueno, ya terminaríamos los ejercicios del tema número 7. Vamos con algunas preguntas de exámenes rápidamente. Por ejemplo, os pueden preguntar lo siguiente. En el estudio de series temporales, los métodos clásicos de análisis de tendencia son los semipromedios, los ajustes de una función por mínimos cuadráticos y el método de los promedios o medias móviles. Esto es correcto. Hay tres grandes métodos y hemos visto ejercicios para su comprensión. Los métodos habituales de análisis y eliminación de las variaciones cíclicas son los semipromedios y los ajustes de una función por mínimos cuadrados. No lo hemos visto en este tema. Acordaos que solamente hemos analizado ajustes de tendencia y ajustes de estacionalidad. En cuanto a la ciclicidad, pues lo comentamos desde el punto de vista teórico, pero muy tangencialmente. Y acordaos que la ciclicidad lo que recoge son variaciones de en el medio plazo, la estacionalidad en el corto, la tendencia en el largo plazo. Y bueno, únicamente citábamos los dos componentes básicos, que serían la amplitud o la distancia del ciclo y el periodo de tiempo que tarda en ocurrirse un ciclo completo. Por tanto, esto no lo podríamos dar por válido. ¿El método de semipromedios es la forma más compleja de estimar una línea de tendencia recta? Pues no, es la forma más sencilla. Y solamente es válido para los ajustes lineales. Solo. No vale para otros ajustes como ajustes cuadráticos exponenciales. La respuesta correcta sería la A. En relación con las series temporales, ¿puede asegurarse que una serie temporal puede estar generada por datos continuos o discretos, flujos o stock, valorados en unidades monetarias o en magnitudes físicas, con periodicidad diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, bianual, etcétera? Pero lo que caracteriza a la serie temporal es la presencia de una referencia cronológica concreta y determinada. Esto es OK. En el análisis de series temporales, la estacionalidad recoge las oscilaciones de carácter periódico pero no regular y a medio plazo. No. Estacionalidad a corto plazo y variaciones de carácter regular. La tendencia de una serie temporal es el componente que indica la dirección en la que se mueve en el corto y medio plazo. No. Esto sería el largo plazo. Por tanto, la única respuesta válida sería la respuesta A. Y ya con esto pues finalizamos el tema número 7. La próxima semana nos faltaría revisar el tema 8, introducción a la probabilidad. Y ya pues desearos mucha suerte de cara a los exámenes que se avecinan. Por tanto, nos vemos el próximo lunes con el análisis del tema número 8, introducción a la probabilidad. Hasta la semana que viene. Adiós.